Fundamentos de la filosofía esotérica por G. de Purucker. Capítulo 29. Espacio. El todo ilimitado, henchido con universos entrelazados, interpenetrados. Una acción. Una inteligencia jerárquica. Un curso de operación en toda la naturaleza. Un organismo, una vida universal. Cita. Bien puede ser este un universo ordenado, o un fárrago de confusión. Siendo así, entonces seguramente es un mundo ordenado. ¿O piensas que el orden que subsiste dentro de ti mismo es compatible con el desorden en el todo? Y seguramente también es un universo ordenado, ya que todas las cosas, no obstante repartidas y difusas, se ven afectadas con la compasión. Marco Aurelio Antonino a sí mismo, 4, 27, Rendal, traducción. Cita final. Cita. Constantemente refiérete al universo como un ser vivo, que tiene una sustancia y un alma, y observa cómo todas las cosas tienen referencia a una percepción, la percepción de este único ser viviente, y cómo todas las cosas actúan con un solo movimiento, y cómo todas las cosas son las causas cooperativas de todas las cosas que existen. Observad también el giro continuo del hilo y la contextura del tejido. Ibidem, 4, 40, Long, traducción. Cita final. Continuando nuestro estudio esta noche, déjenme una vez más introducir nuestro tema, llamando la atención sobre el hecho de que las enseñanzas de ocultismo se basan en un fundamento ético y moral, y, como tantas veces se ha dicho, es la distinción que marca la línea divisoria, por así decirlo, entre las jerarquías que están en un lado, el arco ascendente o luminoso, y aquellas jerarquías que se encuentran en el otro lado, el arco de sombra, o esos seres e inteligencias que están descendiendo en la materia para la experiencia necesaria con el fin de que puedan tomar su marcha ascendente. La ética no es un tema que sea discutible, ya que entre los hombres, solo las formas de la ética lo son, pero los principios fundamentales de lo bueno, en contraste con lo malo, del deber, en contraste con el egoísmo, del júbilo de la renuncia y la autoabnegación, en contraste con la influencia decadente de las teorías opuestas del ser, y hay muchas en el mundo, en esto se encuentra la distinción entre los hijos de la luz y los hijos de la sombra. Cabe recordar que nuestro tema en el cierre de nuestro último estudio fueron las enseñanzas contenidas en la palabra átomo. Recuerden, por favor, que este no es el átomo de la ciencia. El átomo de la ciencia es una concepción más o menos clara de las partículas materiales fundamentales que surgió en las mentes de los científicos en un intento de explicar los fenómenos de la naturaleza física. Esos fenómenos se han estudiado durante los últimos 100 años más o menos, y las doctrinas científicas sobre el átomo se basan, además, en gran medida, en las enseñanzas mal entendidas de algunos filósofos griegos. Pero si entendemos el átomo como la doctrina contenida en las enseñanzas de la sabiduría antigua, veremos que se trata de una inteligencia y un ser vivo de algún tipo. Abramos, entonces, nuestros estudios esta tarde con la lectura de la doctrina secreta, tomo 1, páginas 107 y 106, edición inglés y 1, 149 a 50 edición Kiar en español, leemos primero de la página 107. Cita. Cada átomo en el universo posee en sí la potencialidad de autoconciencia, y es, como las mónadas de Leibniz, un universo en sí mismo y por sí mismo. Es un átomo y un ángel. Cita final. No es un ángel cristiano, no es un ser con alas, etc., sino una inteligencia espiritual. Luego, de la página 106. Cita. La doctrina enseña que, para convertirse en un Dios divino y plenamente consciente, sí, aun las más elevadas, las inteligencias espirituales primigenias deben pasar por la fase humana. Y cuando decimos humana, esto no se aplica solo a nuestra humanidad terrestre, sino a los mortales que habitan cualquier mundo, o sea aquellas inteligencias que han alcanzado el equilibrio adecuado entre materia y espíritu, como nosotros ahora, desde que se pasó el punto medio de la cuarta raza raíz de la cuarta ronda. Cada entidad debe haber conquistado por sí misma el derecho de convertirse en divina, por medio de la autoexperiencia. Cita final. Estas palabras autoexperiencia comprenden el pensamiento que Catherine Tingley con tanta frecuencia enfatiza en sus instrucciones. Evolución autodirigida, una doctrina que incorpora la necesidad de utilizar nuestra voluntad espiritual y nuestra inteligencia espiritual para fines nobles y altruistas e impersonales. Digamos aquí de nuevo que para el hombre siempre hay una elección de caminos, el de la mano derecha, el arco luminoso, hacia arriba y hacia arriba para siempre, y el de la mano izquierda, el arco de la sombra, que desciende hacia esas esferas sobre las que tenemos conocimiento, por supuesto, y de las que ya hemos hablado varias veces. Además, debemos observar que este término o palabra átomo es en realidad una muletilla. Decimos átomo, pero en realidad significa una multitud de pensamientos relacionados con la cosmogonía y la evolución. Por ejemplo, dioses, mónadas, almas, átomos, son palabras que de forma conjunta y por separado involucran doctrinas profundas que explican los procesos evolutivos y cosmogónicos. Y con ella relacionada muy de cerca está lo que se llama en ocultismo el centro Laya, al que hemos aludido brevemente en estudios anteriores. En la tercera parte de este primer volumen de la Doctrina Secreta, H.P. Blavatsky, en la sección 15, volumen 2, parte 3, sección 14, dedica una de las partes más bellas de su gran obra, al desarrollo de las doctrinas comprendidas en lo que llamó dioses, mónadas y átomos. Por favor, primero comprendan que en estos estudios, las cuestiones de espiritualidad, ética, religión, están profundamente involucradas. Se dirigen a las bases mismas de nuestro ser. No son meras cuestiones de una disputa entre el cerebro y la mente, o simples ejercicios mentales en discursos inteligentes. Estas enseñanzas conducen directamente a plantar nuestros pies en el camino del arco luminoso, y nosotros, que hemos tenido el beneficio de estas enseñanzas, deberíamos tener al menos cierta comprensión de que si hay un propósito primordial y objetivo hacia el cual mirar, es llegar a ser más plenamente, más sinceramente, uno con ese glorioso ejército del cual los maestros son la vanguardia exterior, por así decirlo. Ahora, ¿qué entendemos por espacio? La gente generalmente piensa en el espacio como un receptáculo de cosas, una definición que nosotros rechazamos. Hablan del espacio infinito, y sin embargo, al mismo tiempo llaman al espacio un receptáculo, un recipiente, un curioso comentario sobre el pensamiento vago de nuestra época. Obviamente, si se trata de un receptáculo es una cosa finita, y además de eso, la concepción pierde por completo el verdadero significado de la palabra espacio. Entiendan lo que nosotros entendemos por el espacio, y tenemos una clave para abrir la mayor parte de las enseñanzas más nobles escondidas profundamente en los estudios elementales. El espacio, tal como se entiende en el ocultismo verdadero, significa que todo lo que es una plenitud, absolutamente perfecta y continua, sin fin y sin principio, no un mero receptáculo, no un mero contenedor, nada finito, sino el todo ilimitado. Además, el espacio no está simplemente sobre o en un plano, sino que en siete planos, los siete planos cósmicos de nuestro universo, además de penetrar hacia el interior hasta el infinito, sin fin, y también hacia el exterior sin fin. Es el pleroma infinito de los griegos, siendo que la palabra griega pleroma significa plenitud. Obviamente, todo lo que es una parte del espacio. El espacio, al no ser un mero contenedor, una abstracción de la mente, o un mero receptáculo, muestra por qué H.P. Blavatsky en sus enseñanzas habla del único Dios que reconocemos como aquello, utilizando la palabra de los antiguos Vedas, es decir, el espacio, el todo ilimitado. Este todo obviamente contiene todas las cosas, todo lo que es, como se mostró en nuestro estudio anterior de esa maravillosa doctrina de las jerarquías, que es la tercera de las siete joyas o tesoros de sabiduría. El espacio está henchido con una multitud infinita de universos autocontenidos, entrelazados e interpenetrados entre sí. Estos universos, una vez más, están henchidos de seres infinitamente multitudinarios de todos los diversos tipos, altos y bajos, interiores y exteriores. No podemos decir el más alto y el más bajo, porque esa forma de expresión implicaría límites o fronteras, y el espacio es ilimitado. Solo dentro de los límites o fronteras de cualquier universo o de una jerarquía podemos utilizar la forma superlativa de los adjetivos, y decir más alto o más bajo. Tomen cualquier universo o jerarquía como un ejemplo de la regla general. Cualquier universo está henchido con seres que encuentran su origen y toman su lugar en la cumbre, el pináculo, la semilla en otro sentido, que es, por así decirlo, el dios de esa jerarquía, y este dios, al comienzo de cualquier periodo de manifestación, este ser espiritual, elemental, se despoja de sí mismo, o lanza fuera de sí, evoluciona de sí mismo, saca de sí mismo, una serie multitudinaria de jerarquías que consisten en seres menores o inferiores, seres menores en espiritualidad y en dignidad que él mismo. Son, por así decirlo, los pensamientos que el Dios o pensador original cósmico piensa. Tomen el ejemplo de un ser humano pensante como una analogía. Él piensa pensamientos. Cada pensamiento tiene su propia vida, cada pensamiento tiene su propia esencia, cada uno tiene su propio curso de ejecución. Cada pensamiento se basa en una vibración particular, por así decirlo, usando palabras comunes a nuestra comprensión actual. Cada uno tiene su propio svabhava o su naturaleza esencial intrínseca, que es su individualidad. Así que esta cumbre de la jerarquía piensa pensamientos. Ahora bien, no quiero decir con ello que esta cumbre es un ser humano o un dios, que piensa pensamientos como nosotros. La figura usada aquí es solo una analogía. Como un hombre piensa pensamientos, y llena así la atmósfera a su alrededor con estos seres vivos, estos mensajeros alados llamados pensamientos, así también el ser elemental primordial, la cumbre, la semilla, el primero en emar desde el seno de la infinita madre, lanza fuera de sí estas partes de sí mismo, estos agregados monádicos, estos pensamientos cósmicos. ¿Y cuáles son estas primeras emanaciones? Son lo que la sabiduría antigua llama dioses. Y esos dioses a su vez envían de sí mismos otras series multitudinarias de seres menores que ellos, menores en dignidad, en grandeza, en comprensión. Y estas emanaciones secundarias o evoluciones son las mónadas. Y estas mónadas, al proseguir su camino hacia abajo por el arco de la sombra en el comienzo de un manvantara, a su vez lanzan fuera de sí mismas, de idéntica manera y en la misma línea de acción, otras entidades menores que ellas, formando todavía más jerarquías externas, más inteligencias materiales, y estas emanaciones terciarias son las almas. Y las almas, al proseguir su camino hacia abajo, exactamente como sus progenitores lo hicieron, lanzan fuera de ellas, conciben y proyectan fuera de sí mismas, en vía de sí mismas, desarrollan de sí mismas, seres todavía aún menores en sabiduría, espiritualidad, dignidad y poder que ellas. Y estos son los átomos, pero no el átomo físico. Saquemos esa idea de nuestra mente al instante. Los átomos de la ciencia física son realmente las agregaciones moleculares de los elementos atómicos solo existentes en la zona fronteriza del plano astral. Tiempo habrá para exponer con mayor claridad, que el tiempo con el que contamos esta noche para hacerlo, la relación del átomo con el mundo físico fenomenal. Lo que tenemos que hacer esta tarde en el estudio introductorio que nos atañe, es evidenciar una acción, una inteligencia jerárquica, un curso de operación, en la naturaleza toda. Por favor recuerden que estas operaciones de la naturaleza son lo que los científicos y teólogos cristianos, en su ignorancia, llaman las leyes de la naturaleza. Ahora bien, no hay leyes de la naturaleza, como hemos expuesto y explicado antes. No existen las supuestas leyes que actúan mecánicamente, porque no hay legisladores. Por consiguiente, no hay tales leyes naturales. Sin embargo, hay operaciones de la naturaleza, y estas operaciones de la naturaleza son lo que nuestros pensadores ven, y por la falta de comprensión de la sabiduría antigua, y quizás por falta de palabras que las describan correctamente, al seguir la analogía de las operaciones humanas, dicen que son las leyes de la naturaleza. Pero son las operaciones espirituales automáticas de seres en el vasto agregado de entidades e inteligencias, que se llama el universo, que no es sino uno de una multitud infinita de otros en el espacio. Todo lo que es un vasto organismo. No hay vacío ni vacuidad en ninguna parte. Todo está henchido y es una plenitud sin límites. Si podemos fijar ese pensamiento en nuestras mentes, y pensar en nosotros como vinculados en una cadena de seres, una cadena sin fin, lo que Homero llama la cadena de oro, nos daremos cuenta de la fuerza, la profundidad filosófica y el significado profundo de lo que nuestras enseñanzas establecen cuando hablan de fraternidad universal, de la unidad fundamental de todo lo que es. Cada uno de nosotros tiene en sí la potencialidad de convertirse en un dios, y de avanzar desde una divinidad aún mayor hacia lo que ahora son para nosotros inexpresables esferas de divinidad. Pero depende de nosotros mismos. En cada instante la elección se encuentra ante nosotros, el sendero de la mano derecha, y el sendero de la mano izquierda, adoptando la antigua nomenclatura budista. Estos dos arcos, el arco de sombra o el arco de la materia, y el arco luminoso o el arco de luz, o del espíritu, ejemplifican en esas dos frases la dualidad de la naturaleza en manifestación, y los seres en el arco luminoso es lo que nuestros maestros llaman los Dhyani Buddhas, los Budas de contemplación, esos que en kalpas pasados eran hombres como nosotros ahora, seres humanos. El otro arco contiene las jerarquías que están descendiendo en la materia con el fin de aprender las lecciones que nosotros en este kalpa hemos aprendido en el pasado, como los Dhyani Buddhas, los hijos de la luz, lo hicieron, hace muchos, muchos eones atrás, pero que ahora son la cumbre de la jerarquía búdica de la que nosotros formamos parte, si nuestros corazones son sinceros y nuestras almas son fuertes. La belleza y el esplendor de estas enseñanzas llenan el alma de asombro. Necesita solo la comprensión adecuada de ellas, firmemente para fijar la mente y el alma a la eterna verdad de que nada las volverá a sacudir en el futuro. ¡Ay! Si pudiéramos solo ver que allí se encuentra desplegado el gran misterio de la evolución. Aquellos que han avanzado en el sendero han dejado sus registros detrás de ellos, y allí se encuentran, esas gloriosas entidades, ejércitos de ellos. Los más bajos son los que están justo por encima de nosotros, los chelas, y luego, más arriba aún, los maestros, y los maestros de los maestros, y después los choans, y los mahachoans, y después los Dhyani Choans, y después los Dhyani Buddhas, y así interminablemente, hacia arriba, porque la infinidad es ilimitada y sin fin. Y este proceso de desarrollo jerárquico ha estado ocurriendo desde la eternidad en el pasado, y seguirá en la eternidad en el futuro. La razón por la cual a los hombres les resulta difícil aceptar esta sublime enseñanza es el hecho de que sus mentes están tan llenas de otros pensamientos, que se vuelve difícil que estas verdades sublimes puedan entrar, encontrar su lugar y fijarse en su memoria. Los hombres no están dispuestos a renunciar a sus prejuicios, no rompen voluntariamente sus moldes mentales. ¿Cuántos de nosotros llegamos a una reunión como esta con la mente formada de lo que sabemos que es la verdad, porque, en verdad, lo hemos leído en alguna parte, y nuestra mente se cristalizó en esa posición? Sé lo difícil que es para cada uno de nosotros mantener la mente siempre libre y plástica, siempre dispuesta a aceptar la verdad, no importa lo que nuestros propios prejuicios, religiosos, filosóficos o científicos, puedan ser. El crítico no es el hombre sabio. El crítico, inconscientemente para sí mismo, lo que ve es su propia pequeñez. El hombre sabio, el hombre que sabe, dirá más bien, voy a pensar, examinaré esto que el maestro me ha dado. Esta es una oportunidad, no lo voy a rechazar porque parezca difícil para mí creerlo, o porque haya leído que H.P. Blavatsky en un pasaje dijo tal y tal cosa. Les ruego que no tomen ningún pasaje de H.P. Blavatsky o de Catherine Tingley o de William Cuyay, y construyan un muro de hierro de prejuicios alrededor de él, porque piensan que lo han entendido. Mantengan la mente abierta, fluida y plástica, retengan eso que su alma, su conciencia, les dice que es bueno, y si es necesario, esperen. Tebas no fue construida en un día. Antes de concluir, hay una pregunta que debe haber surgido en toda mente reflexiva tosófica, y ha sido redactada de esta manera por un estudiante. Cita. Si cada uno está bajo la dirección de los Dhyanichoans, ¿cómo sucede que, como dice H.P. Blavatsky en La Doctrina Secreta, tomo 1, página 412, edición inglés y 2, 117 edición Kiar en español, al final del segundo párrafo, la crueldad, los errores, y la injusticia demasiado evidentes se encuentran en la naturaleza? Y a continuación cita el dicho que la naturaleza es una madre hermosa pero fría como la piedra. Cita final. Los principios sobre los que se ha considerado esta cuidadosa pregunta son en verdad muy simples. En primer lugar, los Dhyanichoans no guían la naturaleza, así como el Dhyanichoan interno del hombre no guía la circulación de su sangre, o los procesos de su propia digestión. Esas cosas pertenecen a las esferas inferiores de la naturaleza. Hay un Dhyanichoan a la cabeza de cada departamento en la naturaleza, pero una intervención directa, la vieja idea teológica de un Dios todopoderoso interfiriendo con el desorden que él mismo ha creado, no se acepta en nuestras enseñanzas. Los Dhyanichoans no guían los procesos materiales de la naturaleza. Ellos son la cumbre de la jerarquía y forman las leyes de acuerdo a las cuales la naturaleza trabaja, pero cada entidad, cada mónada, cada átomo, cada alma, tiene el poder del libre albedrío y de elección, en un grado más o menos limitado, dependiendo de su inteligencia, y debe ejercerlo o descender. Y ahí está la clave, la respuesta a la pregunta. El hombre no controla con su pensamiento los latidos de su corazón o el proceso de la digestión, o el tiempo que le lleva a crecer desde la infancia a la juventud, de la juventud a la madurez y de la madurez hundirse en la decrepitud. Esas cosas se rigen por lo que son propiamente llamadas fuerzas de la naturaleza, y las leyes sobre las cuales las fuerzas de la naturaleza trabajan son esas operaciones superiores que representan las actividades espirituales automáticas de los Dhyanichoans. Pero decir que ellos guían la naturaleza no es cierto, la idea es una reliquia de los antiguos dogmas teológicos cristianos que permanece en nuestras mentes, y tenemos que lavar nuestra inteligencia, limpiar nuestros pensamientos, sí. Queremos entender el corazón, la esencia de las antiguas enseñanzas, que muestran un organismo, una vida universal, en una acción diversificada por doquier. Y en este único organismo, en este único corazón que late, en esta única vida universal, se encuentra esta serie multitudinaria e innumerable e interminable de inteligencias, cada una trabajando en su propio destino a partir de impulsos internos, controlados por varias entidades superiores en las que se mueven y viven, y tienen su ser.